Pues cambia el tiempo, Javi. Mañana van a bajar las temperaturas. Y he visto una errata de esas de las rotulaciones de las televisiones hace un rato, maravillosa.
Sí. ¿Qué decía?
Decían, las ratas pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora. Como bueno, le ponga motor.
Pues exacto.
Supongo que decían las rachas del viento, sí. ¿No? Pero la rata, pues vale.
Exactamente. Bueno, pues hoy vamos a seguir, por supuesto, mirando a Filipinas. Ayer decíamos que veíamos con cierta distancia lo ocurrido, la tragedia ocurrida en Filipinas, porque no había ningún fallecido español. Y hoy parece que el mundo se empeña en mirar con esa misma distancia, porque parece que el huracán, el supertifón, no se puede achacar al cambio climático. Y parece como que el mundo entero se relajara. Pues allí todo es muerte y no queda nada en pie. Los supervivientes están vagando en el barro, en los escombros, buscando un poco de agua, de comida, lo que sea, porque son ya 4 los días sin probar bocado. Los cadáveres se descomponen en las calles porque nadie los recoge, y la necesidad empuja al saqueo, al pillaje, porque no queda nada. Y de pronto, por sorpresa, sale una pequeña luz de esperanza. No es casi nada, es una pequeña alegría entre tanto desconsuelo. Es la historia de Beatriz. Tiene 3 días de vida y su pequeño corazón aún late con fuerza ajeno al desastre que viven sus papás en Filipinas. A esta hora del martes es casi imposible saber cuántas víctimas ha ocasionado el tifón Yolanda. Una zona del Pacífico que ha quedado desolada. Estamos hablando de más de 10.000 personas. Una cifra que probablemente vaya creciendo en los próximos días. Ni siquiera sabemos el número de personas que pueden necesitar esa ayuda urgente ahora mismo. Pero de pronto tenemos la pequeña certeza, la convicción de que sí, la vida se va abriendo camino, se va abriendo paso, y ahí está el ejemplo de Yolanda, de Beatriz, perdón, que en medio de este tifón Yolanda nacía. A su madre el tifón la sacó en volandas de la casa, con ella también su padre. Los dos pensaron que su vida había llegado al fin y durante 2 horas permanecieron flotando en el agua en su aldea, totalmente anegada por la tormenta. 2 larguísimas horas. Pero la pequeña Beatriz, Pablo, vino al mundo. Nuestro enviado especial de COPE ABC en Filipinas está siendo testigo de lo que ocurre en este lugar del mundo. Buenos días, Pablo.
Hola, buenos días. Ha venido al mundo Bea Joy, como ha sido bautizada esta niña, que ha nacido justo en medio del peor tifón, del peor, la peor catástrofe natural que ha sufrido Filipinas. Y una persona que viene y otra que se va, porque su nombre, Bea Joy, está en honor de la madre de la fallecida, de la abuela de esta niña, que se llama Beatriz. La madre es una joven de 21 años, Emily Sagalis, que, como bien has dicho, estuvo a punto de morir cuando vientos de hasta 350 kilómetros por hora y olas que parecían un tsunami, que en algunos puntos llegaron a 15 metros, arrasaron el centro de Filipinas, la isla de Leyte en concreto. Finalmente, la madre consiguió sobrevivir y la llevaron al aeropuerto de Tacloban, donde ha dado a luz gracias a la ayuda de un médico militar, que es el doctor Victoriano Zambale. Cuando todo parecía perdido para ellos, han perdido su casa, han perdido a la madre, a la abuela de esta niña, es cuando han encontrado la felicidad de esta hija que ha nacido, que ha venido al mundo justo cuando parecía que el fin del mundo llegaba a esta isla de Filipinas.
Sin duda alguna. Me da la sensación, Pablo, y ahora quiero que me lo confirmes, de que el mundo entero está intentando excusarse, quitarse responsabilidades de este tifón. El empeño ahora mismo es demostrar que no es consecuencia del cambio climático. Parece como que no quisiéramos tener nada que ver con lo ocurrido allí, pero te pregunto, ¿están llegando ayudas? ¿El mundo se está volcando con lo ocurrido en Filipinas?
Sí, el mundo se está volcando efectivamente con lo ocurrido aquí en Filipinas y están llegando ayuda humanitaria de diferentes partes del planeta. España ha enviado 2 aviones, la Unión Europea, Estados Unidos, el Reino Unido, Australia, Japón, Taiwán, todos los países están enviando ayuda aquí a Filipinas. La cuestión no es saber si el tifón ha sido consecuencia del cambio climático, no. La cuestión es saber si este tifón, en otro país más desarrollado, habría dejado 10.000 muertos. Hace poco, el tifón más fuerte de la historia de Japón pasó por este país tan desarrollado y dejó solamente 17 muertos. Una pena, por supuesto, también para esas personas, pero no se puede comparar con los niveles de destrucción que ha ocasionado aquí. ¿Por qué? Porque la mayoría de estas personas de Filipinas viven alrededor de la costa en cabañas de bambú y latón que han salido volando por los aires con ellos dentro en cuanto han llegado a estas rachas de hasta 350 kilómetros. Por supuesto, en un país desarrollado, habría sido también un daño considerable, pero no habría llegado a los 10.000 muertos que se calcula que hay solamente en la ciudad de Tacloban, la zona cero de esta catástrofe, que además ahora se va a ver amenazada porque llega otra tormenta tropical, Zoraida, que amenaza con retrasar el reparto de ayuda humanitaria, que ya de por sí es bastante caótico en esta zona. Durante las próximas 36 horas, Zoraida va a dejar unos vientos sostenidos de unos 52 kilómetros por hora y también lluvias que serán entre fuertes y moderadas. Es posible que se suspendan algunos de los vuelos que están llevando ayuda humanitaria a la isla de Leyte y que están ayudando a evacuar a los supervivientes.
Pues a la espera de la llegada de Zoraida, de este nuevo, de esta nueva tormenta tropical que llega a Filipinas y que retrasará la ayuda humanitaria y el que llegue esta ayuda humanitaria a los más necesitados. Estamos pendientes de las próximas horas, Pablo, y eres nuestros ojos en Filipinas. Un fuerte abrazo y cuídate.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Son 6 las islas arrasadas en Filipinas. Miles de muertos y miles las personas que están vagando en busca de ayuda. Los gobiernos, las ONGs están trabajando al máximo para conseguir pues el mayor volumen de ayuda posible. El problema ahora es poder llevar esa ayuda a las zonas afectadas, a los lugares donde todo ha desaparecido, donde no queda nada. Y me imagino que las dificultades ahora se ven acrecentadas, como nos decía Pablo, por esta nueva tormenta tropical, Zoraida. Ángel Vicario es delegado de emergencias de Cruz Roja en Filipinas. Se está moviendo constantemente y no sé en estos momentos dónde estás, Ángel. Buenos días.
Hola, buenos días. Pues sigo aquí en Manila, intentando coordinar un poco lo que son las actividades con el resto de los actores, con el resto de las organizaciones que están trabajando, y recopilando toda la información posible para que el compañero que sí que está volando en estos momentos hacia Tacloban pueda tener toda la información necesaria y que él me pase a mí también toda la información de primera mano de cuál es la situación una vez que aterrice.
Claro, me imagino que ahora tendréis que coordinar qué es lo más urgente, si agua, comida, medicinas, organizar mantas, tiendas de campaña. Claro, todo esto no es fácil organizarlo, ¿no, Ángel?
No, efectivamente. De hecho, ya se están recuperando poco a poco lo que son las infraestructuras, los aeropuertos en Tacloban ya está funcionando, lo cual está facilitando la llegada del personal para evaluar, así como los equipos de rescate, los equipos de búsqueda, de la ayuda básica, que se está llevando algo de comida. El convoy que envió la Cruz Roja hace unos días también por tierra ahora está justamente al norte de la isla de Samar para cruzar ya mañana por la mañana y llegar a Tacloban con camiones cisterna para distribución de agua y con comida para poder alimentar a estos afectados. Y también llevan equipos para poder ir abriendo camino y liberando todos los desbrojos que han quedado en la carretera para que el resto de los equipos de emergencia que vengan detrás puedan llegar de una manera más fácil, facilitando el acceso también para los futuros equipos de emergencia. Entonces, la cosa está complicada.
Oye, Ángel, ¿cómo funcionáis a partir de ahora? Me imagino que tendréis noticias ya de la zona. Esto habrá que organizarlo de alguna manera para que no todo el mundo envíe lo mismo. Habrá que gestionarlo y que unos envíen tiendas de campaña, otros medicinas, otros agua. ¿Cómo funciona en este sentido Cruz Roja a nivel internacional?
A nivel internacional, la Cruz Roja tiene como dos de los iniciales que estamos aquí, uno que está llegando en estos momentos a Tacloban. Están llegando equipos ya en estos momentos que se están desplegando hacia la isla de Cebu. Se está creando un equipo logístico, hay en camino un equipo de aguas, el equipo de aguas español, que van a llegar todas estas 5 plantas potabilizadoras con el equipo de respuesta de agua y saneamiento de la Cruz Roja, con apoyo de la EFID, en los aviones que comentabais al principio. También van a llegar garrafas de agua para facilitar esa distribución, redes mosquiteras y materiales necesarios básicos para atender a las víctimas en este caso. La coordinación que estamos llevando a cabo es, pues estamos en reuniones con las diferentes organizaciones, el sistema de clusters de agrupaciones temáticas, pues de agua y saneamiento, de salud y demás, están activos, están funcionando, con lo cual las organizaciones participan y vamos viendo, en base a las evaluaciones que cada uno se va haciendo, cuáles son las prioridades y dónde puede ayudar cada organización para no duplicar esfuerzos, claro, y dejar unas zonas excesivamente cubiertas y otras zonas que, sin embargo, no reciban nada.
Ángel, te agradezco mucho este alto en el camino. Entre tanto lío, estaréis sin descansar, pero te agradezco que nos hayas contado en la mañana de COPE cuál es la situación ahora mismo de un lugar del mundo que necesita atención y que nos preocupa especialmente. Muchísimas gracias por atendernos, Ángel.
Nada, nada, a vosotros. Y también aprovecho para, bueno, un poco agradecer el apoyo que estamos recibiendo por parte de la sociedad española y animaría a la gente a participar con los números que tiene Cruz Roja para las donaciones, que son el 902-22-22-92 y, si es por mensaje de texto, el 28092. Para que esto vaya facilitando también, ayudándonos a la hora de llegar con toda la materia y todas las, cubrir las necesidades de esta población.
Pues muchísimas gracias. Repito, el número es el 902-22-22-92, el teléfono de Cruz Roja para ir canalizando toda esta ayuda. Me preocupan también los niños. Son millones los que asegura que están vagando por la zona cero, que ha quedado en el más absoluto de los desamparos. Un drama en el que ayer ya nos fijábamos y del que se preocupa en Asia Save the Children. El coordinador de emergencias de Save the Children, Gonzalo Acha Erendía, ya nos atendía ayer y me sigo preocupando por la misma situación. Gonzalo, ¿cómo está a día de hoy la situación?
Bueno, pues no hay muchísimos avances respecto al día de ayer. Sigue habiendo los mismos problemas respecto a la carencia de agua, alimentos, electricidad. No hay combustible en la ciudad de Slován. Está también, estamos pendientes si estamos monitorizando la llegada de la nueva tormenta tropical que se está acercando sobre el este del país. Y bueno, hay más equipos de Save the Children que se están aproximando a la zona y estamos esperando la llegada de las primeras ayudas para hacer las entregas.
¿En qué lugar estás tú ahora mismo, Gonzalo?
Yo estoy en Manila, es mi centro operativo. Estoy intentando contacto con la gente que está en el terreno. No siempre es fácil porque las comunicaciones no son muy fluidas, porque a veces no entran las llamadas. Y luego, bueno, pues a mí me toca coordinarme con el equipo de trabajo de Save the Children en Madrid.
Bueno, Gonzalo Acha Erandio es el coordinador de emergencias de Asia para Save the Children. La comunicación, como podemos ver, no es la mejor, pero de la misma manera también, Gonzalo, te agradezco que nos hayas atendido, especialmente dedicándole atención a esos millones de niños que están vagando también por las calles de Filipinas, en el lugar, en la zona cero, después de este devastador ciclón, y esperando la llegada de otra nueva tormenta tropical que hará todavía más difícil pues la llegada de ayuda humanitaria a la zona. Zoraida está a punto de llegar también a la zona, dejando lluvias y vientos como tormenta tropical. Quien también se ha querido fijar en esta tragedia y ha querido construir un puente es nuestro querido Lorenzo Silva. Estoy deseando escuchar cuál es ese puente hacia Filipinas que hoy tiende nuestro querido pontonero. Buenos días, Lorenzo.
Buenos días, Javi. En vísperas de la llegada del supertifón a Filipinas, la BBC ya advertía de su potencial devastador. Se sabía que iba a causar destrozos espectaculares. Se sabía incluso que había un riesgo cierto y alto de pérdida de vidas humanas. Todo esto, como digo, según la BBC. Aquí seguimos pendientes, sobre todo, de los resultados de la Champions League. Ahora el tifón ha pasado y los pronósticos se han cumplido. Algunos ya lo predijeron hace meses, como efecto del cambio climático, que entre otras cosas, según vaticinaron, aumentaría la potencia de los tifones. Y nada se ha hecho. Ni se ha adoptado ninguna medida eficaz para combatirlo, ni tampoco las autoridades filipinas, en el ojo del huracán, y nunca mejor dicho, prepararon planes de contingencia que pudieran amortiguar el golpe. La gente aguardó el tifón en sus casas, y en muchos casos, voló con ellas. Ahora lo que toca es la ya conocida y tantas veces reiterada emergencia humanitaria, en una región sin aeropuerto, sin vías de comunicación, sin luz eléctrica. Ahora todos tocan los tambores de la solidaridad tardía, esa que ya no llegará a los muertos. Es lo que queda cuando no se hizo lo que se debía en el tiempo en que debía hacerse.
Pues muchas gracias, querido Lorenzo. Por cierto, acabo de ver Twitter y la Policía Nacional, buenos días María de Mer, está alertando sobre falsos perfiles para ayuda a Filipinas. Gente que está intentando sacarle partido a esta situación, que ya es lo más ruin que uno puede imaginar. Alerta a la policía en Twitter y, por supuesto, fíjate en páginas oficiales y en ONGs de confianza para poder ayudar a la situación de Filipinas. Con toda la seguridad del mundo, en determinados lugares, Caritas, seas Cruz Roja la que tú elijas y que te dé garantía, es la mejor manera de hacer llegar esa ayuda. 10:20, 9:20 en Canarias. Que tengas una buena mañana. Nosotros, por supuesto, nos fijamos también en los 4.000 centros que abren sus puertas a diario para mitigar la pobreza y a las miras de Cáritas, también las que están ayudando en Filipinas. Y en nuestro país, las Cáritas parroquiales que atienden las necesidades más urgentes de las personas que acuden a ellos, asumiendo como propias sus necesidades, porque la Iglesia está con todos y al servicio de todos. Ayuda a tu parroquia, ganamos todos. Programa por tantos.
Estás escuchando a Javi Nieves.
La mañana.
COPE. Estar informado. Estás escuchando a Javi Nieves.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Chili Peppers. Buenos días, María de Mer, ¿cómo estás?
Hola, Javi Nieves, ¿cómo estás tú?
Pues fenomenal, preocupado por el tema de
contando
Filipinas.
Cosas, sí,
vamos
señor.
A seguir mirando hacia allí. Oye,
a ver,
no me preguntes por qué, pero te voy a preguntar. ¿Tú te acuerdas cuando salías a comprar, eras pequeña,
perfecta,
has nacido en Coruña,
sí,
ibas a comprar probablemente la botella
a
de
Luis,
leche?
Sí, a Luis, el de las frutas, sí. Miguel, el carnicero, Estrella, la del
nosotros
pan.
Nosotros teníamos a Angelito, Lito, claro, le llamábamos, Lito. Entonces llegaba y le decía, ¿me das una botella de leche? Y él siempre decía, ¿frecha? Y yo decía, sí, frecha.
Fresca.
Freisa, leche Freisa. Decía, Freisa. Y le decía, sí, Freisa. Nos reíamos mucho con
cuando
él.
Cuando comprábamos bolsas de leche, ¿te acuerdas?
Era un encanto.
Era una
pero el hombre tenía una paciencia tremenda porque, claro, llegábamos todos en cola, íbamos pidiendo, ¿esta gominola cuánto vale? Una peseta.
No,
y
esta,
pues entonces, no, esta, dame esta. Y tenía una paciencia para ganar un centimillo tremendo. Bueno, pues hoy sale el barómetro del hurto. Vamos a hablar del pequeño comercio afectado por ello, pero afectado por otras muchas cosas. Y al que yo le quiero agradecer especialmente que ahora, por ejemplo, tengan puesto COPE de fondo y estén escuchando a la mañana como compañía en el pequeño comercio, en la tienda.
Y da un buen rollo entrar y oíros.
En la tienda de ultramarinos, en la mercería, a los que les afecta todo, desde una huelga de basuras, como hay en Madrid o hubo en Granada,
a un andamio de repente colocado encima.
Exactamente. Bueno, hay que fijarse en ellos y apoyarles de la manera que podamos. Esto ha hecho un grupo de vecinas de un pueblo malagueño de Antequera. La barriada García Prieto han decidido poner en marcha una campaña para ayudar a los pequeños establecimientos, a las tiendas de toda la vida. Coqui, buenos días.
Buenos días.
Oye, ¿habéis tenido una idea? Me parece. Quiero que la cuentes tú. Yo la conozco perfectamente, pero me gustaría que la cuentes tú con tus palabras. ¿Qué idea se os ha ocurrido para apoyar al pequeño comercio, Coqui?
Hola, buenos días. Mira, la idea fue que estaba viendo la televisión y vi que lo estaban haciendo en Granada y me pareció una buena iniciativa y lo puse en marcha. Y estamos cada 15 días yendo por los barrios y visitando a los comerciantes.
¿Pero qué hacéis? ¿Qué es lo que os habéis propuesto? ¿Gastaros 5 euros cada uno de vosotros?
Sí, llegamos con 5 euros, cada una ese tope de 5 euros puesto.
¿Sí?
Y luego está claro que cuando entramos a los comercios nos gastamos más.
Ya.
Pero es increíble, vaya, cómo va esto para adelante y cómo apoyando las asociaciones. ¿Verdad? Estoy muy...
¿Y qué vais eligiendo? ¿Zonas por vuestro barrio o vais eligiendo zonas en determinados... ¿Vais cambiando o siempre por vuestra zona?
No, por nuestra zona no. Yo me he dedicado a visitar todos los barrios de Antequera, he visitado los comercios y he estado hablando con sus comerciantes.
Claro.
A ver qué tal lo están pasando. Entonces yo tengo una relación de los comercios que están empezando peor con la crisis.
Y vais allí, un grupo de vecinas,
¿con
una
un
agrupación,
peto?
Con vuestro peto y vuestra bolsa de 5 euros cada uno y a gastar en el pequeño comercio.
Y vamos a gastar el pequeño comercio. Y lo más bonito es que ya están apoyando asociaciones y porque vamos a tocar otro tipo de comercio que no sean de comestibles.
Te van a dar un cargo, Coqui.
No, le está apoyando no asociaciones, le está apoyando el área de empleo y comercio del Ayuntamiento de Antequera, entre otras muchas cosas. Oye,
sí.
Me alegra mucho esta iniciativa que has tenido tú después de ver la tele y escuchar una noticia. A ver si alguien ahora mismo está escuchando la radio y la tiene también para otra ciudad y otra zona.
Me encantaría que tomaran ejemplo mucha gente de los pueblos, de las ciudades y que salieran personas como yo que lucharan sus ciudades por los pequeños comercios, que están pasándolo muy mal por la crisis. La verdad que haría un llamamiento a asociaciones, políticos, a colectivos, vaya.
Pues te agradezco mucho la historia que nos cuentas y que estés con nosotros en la mañana de COPE. Un fuerte abrazo, Coqui. Gracias por estar
con
nosotros.
Abrazo.
Un beso.
Enhorabuena.
Bueno, vamos a hablar enseguida de economía y de cómo UNICEF también está ayudando a Filipinas. Será después de la actualización de la información.
Estás escuchando a Javi Nieves.
La mañana.
COPE. Estar informado.
10:32 minutos de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Actualizamos la información a esta hora de la mañana de COPE. Debate sobre presupuestos en el Congreso. Según Guindos, marcan el final de la recesión. Laura Otón.
El ministro de Economía ha asegurado que marcan el camino del crecimiento económico. Durante su intervención, de Guindos ha incidido en que las cuentas son austeras y que están condicionadas por el entorno internacional. El ministro ha destacado que la recuperación actual es todavía débil y frágil, aunque ya pone de manifiesto, dice, un cambio de tendencia. Por su parte, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha asegurado que el gobierno se ha apretado el cinturón y, entre otras, ha reducido a la mitad de los viajes, los gastos de los viajes del presidente, de 42.000 millones en 2010 a 22.500 en 2012. Y ha explicado que lo que hacen es concentrar las reuniones, se aprovecha la agenda y se maximiza la eficiencia.
Encuentran el cadáver de una mujer en Torremolinos.
Se trata de una mujer de 36 años que fue encontrada con heridas de arma blanca en una vivienda de la localidad malagueña, después de que su pareja, un hombre de 51 años, acudiera a entregarse a la comisaría donde fue detenido. Se investigan ahora los motivos de la muerte.
El incendio de Girona afecta ya a 1.000 hectáreas.
5 medios aéreos se han incorporado al fuego que ha quemado ya 500 hectáreas en Viloprí, en Gerona. El viento en la zona, según el delegado de Interior, es un factor decisivo para luchar contra las llamas. Si tienen que moverse en esta zona, sepan que hay 3 carreteras cortadas.
Chávez apuntala el liderazgo de Rubalcaba.
El expresidente andaluz cree que Rubalcaba es la persona con capacidad para liderar el PSOE y cumplir la hoja de ruta. En Twitter, Pachi López, el secretario de los Socialistas Vascos, acaba de escribir que vuelve a equivocarse el PP. Dice que nuestro objetivo, el del PSOE, no es ni ha sido nunca situar el PSOE en el centro, sino acercar el centro al proyecto del PSOE.
El avión sigue perdiendo viajeros.
Sigue siendo el modo de transporte que más viajeros pierden los desplazamientos dentro de España, con un 14,6% de descenso interanual en septiembre, frente al incremento del 16,5% que ha registrado, por ejemplo, el uso del AVE.
Cucarachas teledirigidas.
Leemos en elmundo.es que en Estados Unidos unos ingenieros audaces han levantado polémica al idear y distribuir un sistema para operar a las cucarachas, colocarles un microcircuito que las convierte mitad insecto y mitad robot. Por $74 te mandan a casa el paquete de cucarachas y el kit para operarlas. El objetivo es que controlar a un insecto con una gran actividad neuronal esté en manos de cualquiera. Las protectoras de animales ya han protestado.
Pues en Estados Unidos las cucarachas vuelan.
Pues
son
sí.
Un asco que no veas.
Pues ahora
se vuelan por las ventanas.
También las
son
puedes teledirigir.
Si son grandes, rojas y vuelan.
Si son calderos.
Es muy interesante, pero yo creo que augura el inicio de muchas cosas.
Pues muchas gracias, Laura.
Gracias a ti, Javi.
10:35 de la mañana. Bueno, yo estoy impactado con el juicio del pianista de Girona, que el fiscal pide 7 años y medio de prisión por molestar, según la vecina, torturar a los vecinos con el ensayo del piano tiene ese precio. Hoy me voy a hacer, nos vamos a centrar en ello, vamos a hablar de ello.
Laia versus Sonia, pero hay varios vecinos parecidos, ¿eh?
Sí, sí, bueno, no lo sé, hoy vamos a comprobarlo. Yo te invito a que nos llames al 950-6006, teléfono gratuito de COPE, y nos cuentes si sufres los ensayos de algún vecino y si pueden llegar hasta ese punto, ¿eh? 950-6006. Si estás practicando a lo mejor el trombón y crees que le puede molestar a tu vecino y tiene una paciencia extraordinaria, nos lo cuentas, y si lo sufres como vecino, que tiene un vecino que está tocando la batería, pues llámanos igualmente. Nos gustará saberlo. 950-6006. Ya son 1.000 las hectáreas quemadas en la comarca del Baix Empordà tras el incendio declarado ayer. Hasta 60 dotaciones de bomberos han trabajado durante toda la noche para delimitar el perímetro, para extinguir el incendio. Las labores ahora están en los municipios de Colomers y Foixà. El viento se está convirtiendo en el peor enemigo de los grupos de emergencia. Aún así, ya han podido comenzar a trabajar 5 equipos de medios aéreos. Anoche, Protección Civil activó la alerta del Plan Especial de Emergencias. por incendios forestales. Se están tomando diversas medidas de autoprotección de la población y pidiéndoles que no salgan de las casas, especialmente en Colomers y Foxá y en Jafre. Se han convocado ya reuniones del Comité Técnico del Plan de Incendios de Cataluña con diversos ayuntamientos de la zona y equipos de emergencia. Tenemos a uno de los miembros de bomberos de la zona para conocer cómo está la situación. Queremos hablar con él para que nos cuente, en cuanto localicemos a alguien que nos pueda contar esta última hora, en tanto se está produciendo ahora mismo, pues por supuesto le daremos paso. La situación allí es ahora mismo, pues como te puedes imaginar, de última hora y de atender los
conocer casos. También los casos, sí señor.
En cuanto tengamos una conexión en la zona para contarte cuál es la última hora, nos iremos hasta allí. Pero hoy vamos a fijarnos también en París, porque allí se centra la atención también de Europa en esa cumbre de empleo juvenil. En España sabemos que el 56% de los jóvenes no encuentra trabajo. Y vamos a recibir 1.800 millones de euros de los 6.000 que la Unión Europea va a destinar para luchar contra estas altísimas tasas de paro juvenil. Contaremos detalles también de esta cumbre, porque nos interesa especialmente con los índices de paro que tenemos en España. Nos interesa también todo lo que tiene que ver con el comercio exterior. Este es uno de los motores que nos están sacando de lo peor de la crisis. Precisamente en Bruselas se va a negociar esta semana el tratado comercial entre la Unión Europea y los Estados Unidos. Javier Díaz Jiménez es profesor del IES y miembro del equipo económico de la Linterna. Javier, buenos días.
Hola, buenos días.
¿En qué consiste este tratado comercial del que se ha hablado tanto, que ahora tiene como telón de fondo el espionaje? Y a ver, cuéntanos un
poco.
Pero
que dicen es histórico, ¿no?
Sí.
Bueno, el tratado, desde luego, sería histórico. Pero déjame antes que eso que te corrija un poco, porque me has asustado. Has dicho que el 56% de los jóvenes españoles no tienen empleo. Y no es verdad.
A ver.
No es verdad. Pues el 56% de los jóvenes españoles que buscan empleo
no lo encuentran. Pues eso he dicho.
Hombre,
que no encuentran.
Me has asustado. Más de la mitad de los jóvenes españoles no puede ser que no tengan empleo. Porque hay muchos... No, y esto es un detalle muy importante porque esta es un error muy típico.
Yeah.
Muchos jóvenes españoles pues están yendo al colegio, al instituto o a la universidad.
Ajá.
Y no están buscando empleo. Por lo tanto, este dato a veces no se termina de entender debidamente. Es la mitad de los que buscan. Pero si solo hubiera dos jóvenes buscando empleo, uno lo encuentra y otro,
¿y
no,
otro no,
ya lo tendríamos. O sea,
vale,
que
pues
bastaría con que uno, en fin, uno de dos, que es decir, uno de cada dos que buscan no lo encuentra. Y ese número, sin duda alguna, es un número muy alto, es más alto que en la mayor parte de los sitios, pero no es tan dramático como la mitad de los jóvenes españoles están buscando de empleo desesperados y no saben qué hacer. No es para tanto.
El 56%.
La mitad de los que buscan y están
disponibles. Mi intención era contarlo así, ¿eh? O sea, que no se haya entendido así.
Es un problema de la manera en la que medimos la tasa de paro. Yo creo que el problema lo tenemos los economistas, que hemos elegido la tasa de paro como proporción de lo que llamamos la población activa, las personas que están buscando empleo y disponibles para encontrar un puesto de trabajo, pero no la mitad de la población.
De los jóvenes en edad de trabajar sería, entonces.
No.
De los jóvenes que buscan.
Exacto, porque
trabajo.
Hay muchos, imagínate que de los jóvenes en edad de trabajar, voy a decir unos números que no sé si son verdad o no. Pon que el 70% van al instituto o van a la universidad, por decir un número, están estudiando una FP. Pues esos
o haciendo
no,
un máster.
Sí, o haciendo un máster donde sea. Esos no buscan empleo.
Claro,
con lo cual,
porque no tienen
ya
la
hay
edad
70, de cada 100, 70 ya están que no participan en la fuerza de trabajo. Y ahora quedan 30. De esos 30, hay 15. Que encuentran y 15 que no. 15 que están trabajando y 15 que les gustaría trabajar pero no encuentran empleo. Fíjate cómo cambia. Entonces, de cada 100 jóvenes, 70 no buscan empleo, es lo que llamaríamos inactivos, 15 están trabajando y 15, el 15%, el 15 de cada 100 jóvenes estarían buscando empleo. En estos números que, insisto, me los acabo de inventar, pero son aproximadamente correctos, ¿no? Por lo tanto...
Te ha salido el profesor que llevas dentro mejor, y lo hemos entendido.
No, es que me ha asustado, de verdad. O sea, yo he oído a Javi.
Te aseguro que la intención era contarlo así. O sea, me preocupa que no se haya entendido. Oye, vamos a centrarnos en ese tratado comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos. ¿Qué? Porque realmente parece que va a ser algo histórico, llevamos hablando de ello meses, pendientes de que esto ocurra meses, ahora tiene, uh-huh, como decía, el espionaje como telón de fondo, pero ¿por qué es tan importante?
Bueno, empezamos las conversaciones en junio, es fundamental porque Estados Unidos y la Unión Europea, porque ahí es la Unión Europea, no la Eurozona, los 27 países, 28 países miembros de la Unión Europea, en los que participarían, pues son los dos grandes, junto con China, los dos grandes bloques comerciales del planeta. Imagínate un tratado de libre comercio que genere o que llegue a un desarme arancelario completo, donde las mercancías puedan, las producidas en Europa, venderse en Estados Unidos y al revés, sin ningún coste, y además se armonicen determinadas estándares técnicos. Por ejemplo, las bombillas en Estados Unidos no se pueden usar en Europa, todos los electrodomésticos tienen la frecuencia, los ciclos de la corriente alterna son distintos, en fin, imagínate que realmente llegáramos a un mercado de ese tamaño, integrar un mercado comercialmente, se entiende, integrar comercialmente un mercado de ese tamaño. Realmente lo que pasaría es que los precios bajarían de muchas cosas y que nos beneficiaríamos todos una enormidad, ¿no?
Ya. Bueno, eso ocurre en el sistema audiovisual, que no tiene nada que ver, por ejemplo, el norteamericano con el europeo, ¿no?
Claro, ordenadores, en fin, cualquier aparato electrónico y eléctrico están separados, son mercados completamente distintos. Pero además de eso, bajarían los aranceles. Y es verdad que esto del libre comercio es un poco parecido a lo del paro. No se termina de entender del todo bien, porque claramente cuando uno protege con aranceles su economía, pues hay personas que se benefician de eso, ¿no? El libre comercio genera más competencia y, por lo tanto, también tiene perdedores. Habrá fabricantes de electrodomésticos europeos que prefieran tener su mercado cerradito y sin que les aprieten las empresas que compiten desde Estados Unidos, y al revés también. Entonces habrá discusiones, y ahora, desgraciadamente, como has dicho, pues tenemos un asunto económico que debería discutirse en términos del interés general, complicándose con este tan feo asunto de los espionajes.
Sí,
realmente pues
la falta de confianza tremendo, claro.
Sí, y no ayuda, ¿no? Porque claro, porque obviamente un tratado de libre comercio lo que hace es abrir tu casa a la competencia de los demás, y eso pues requiere una cierta confianza que desde luego no se favorece con este tipo de actitudes o de comportamientos.
Bueno, en el fondo se hace para que crezcan tanto la economía norteamericana como la europea, pero los daños colaterales son el comercio chino, ¿no?
Obviamente lo que hemos visto ahora desde que se estancó la ronda Uruguay de la Organización Mundial del Comercio, estamos viendo que lo que está ocurriendo en el planeta es que el desarme arancelario, la integración comercial de los mercados está ocurriendo por zonas, por regiones. También hay un acuerdo transpacífico que está negociando simultáneamente Estados Unidos junto con otros países americanos, sudamericanos y asiáticos. Es el tercer gran bloque, y yo creo que vamos a ir viendo cada vez más este tipo de acuerdos que son interregionales más que universales, multilaterales, porque lo que hemos visto es que es realmente muy difícil poner a todos los países del mundo de acuerdo, y vamos a ir procediendo por partes, ¿no? A esos acuerdos se puede ir sumando, se pueden ir ampliando una vez que haya grandes socios, se pueden ir ampliando a los demás, y al final pues terminaremos en un mundo más globalizado, más integrado y también más, donde más competencia haya, más competencia para todos, pero para vosotros y para mí también, ¿no?
Bueno, hemos mirado un poco así a nivel general Estados Unidos, China, pero ahora vamos a hablar de las empresas españolas. ¿Saldrán beneficiadas las empresas españolas de este tratado?
Habrá algunas que sí.
Mirar un poco más a lo más cercano.
Sí, habrá algunas que sí y otras que no. Habrá algunas empresas, que a las que les va a venir muy bien, aquellas que sean más competitivas, que puedan ofrecer productos de calidad a precios atractivos, pues se les va a abrir un inmenso mercado de casi 400 millones de consumidores, que además son ricos, ¿no? O sea, que tienen poder adquisitivo importante. Y habrá otras empresas, aquellas que trabajen en aquellas que se estén aprovechando más de la protección que generan los aranceles, que tienen que empezar a cambiar. Básicamente tienen que empezar a pensar que van a entrar nuevos competidores en sus mercados y la lucha por sobrevivir, claro, pues se va a intensificar.
Esa quizás es la parte más negativa, ¿no?
Habrá de todo, pero claro, los economistas sabemos desde David Ricardo en el siglo XVIII, y no hemos sabido convencer a la sociedad que que al final, con el libre comercio o liberalizando el comercio, ganamos todos. Pero como he dicho, nuestro servicio de relaciones públicas es tan malo y las personas y las empresas perjudicadas por el libre comercio se organizan tan bien que perdemos la batalla, ¿no? Y va a haber resistencias, claro.
Tú no tocas la guitarra, ¿no? Ni el piano, ni
Intenté aprender de pequeño, pero me rendí. Sí. La verdad es que no es uno de mis...
Pero no te denunció ningún vecino, ni protestó nadie, ¿no?
Tengo un vecino que toca el piano. Pues anoche estaba durmiendo a mi niño y tocaba el piano, pero bajito, y no me molestó.
Sí,
y la
también.
Verdad es que yo creo que ayudó a Bruno a dormirse. O sea, que
bueno,
no...
pues ahora nos vamos a ir a un poco la parte contraria, que es la del vecino crispado, que incluso denuncia al otro. Queremos encontrar esos ejemplos también en el 950-60-06. Javier, muchísimas gracias. Te seguimos escuchando la linterna. Y aquí cuando llegues.
Muy bien, gracias.
11:45, 10:45 en las Islas Canarias. Y vamos a hablar de esos pianistas que pueden incordiar, esos vecinos que pueden estar molestando, y queremos conocerlo en el 950-06. Y por supuesto mirando también, como decíamos, a Filipinas. Ayer nos lo decía el presidente del Banco de Alimentos de Madrid, las empresas empiezan a implicarse de verdad en ayudar en este momento a los que menos tienen. Ahora la emergencia está en Filipinas, con una estrategia clara, según nos cuenta el director de campañas de UNICEF, Andrés Conde.
Movilizar todos los recursos de los suministros de emergencia posibles para proporcionar alimento a la población afectada y para proporcionar agua en condiciones saludables. Y luego movilizar todo el personal de apoyo de diferentes países para focalizarlo en Filipinas.
Bueno, pues ahora mismo hay campañas múltiples, y entre ellas Juguetes Solidarios, que está realizando el Corte Inglés a beneficio de UNICEF, y tienen más sentido que nunca. Ahora los pajes reales más o menos están empezando a mirar regalos, y que sepas que al comprar determinados juguetes de primeras marcas, hasta un 70% de ese importe va a ir a parar al programa UNICEF por la supervivencia y el desarrollo infantil. Con lo que se recaudó el año pasado en esta misma campaña, UNICEF va a poder vacunar a más de 140.000 niños contra la polio o tratar más de 1.400 pequeños que sufren desnutrición aguda grave. Juguetes Solidarios en el Corte Inglés es donde nos va a llevar ahora, entre otras cosas, Rosa Quintana. Buenos días.
Buenos días, Javi. ¿Qué tal estáis? Buenos días a todos. Un placer encontraros un día más desde el Corte Inglés. A ver, los oyentes que nos siguen de forma habitual, los que os escuchan todos los días, ya saben que a estas horas, aproximadamente, minuto arriba, minuto abajo, Servidora les da una buena noticia para su bolsillo. Y normalmente esta buena noticia nos llega de la mano del Corte Inglés, que en sus departamentos de electrónica y electrodomésticos siempre tiene novedades tecnológicas a muy buen precio. Hasta el 14 de noviembre, sin ir más lejos, podemos disfrutar de unos descuentos inmejorables en nuestro especial aspiración. Modelos de las primeras marcas, con muy buenos descuentos, como os digo. El aspirador Dyson DC52 Allergy más Colgate antes costaba 489 euros y ahora te lo puedes llevar por solo 399. Ya lo ves, calidad, garantía y variedad siempre presentes en el Corte Inglés. Y el perfil de Facebook a tu disposición siempre también. Mañana os cuento más cosas. ¡Chao!
Estás escuchando a Javi Nieves.
La mañana.
COPE. Estar informado. Estás escuchando a Javi Nieves.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Bueno, que tengas una buena mañana. Bienvenido a COPE, a la mañana de COPE. Un saludo de Javi Nieves. Seguro que conoces ya la historia, si no te la voy a contar. Una pianista profesional, Laia Martín, se enfrenta a una petición fiscal de 7 años y medio de prisión por molestar a su vecina durante sus ensayos como estudiante. ¡Ojo!
Hoy ya es pianista profesional.
Bueno, te voy a decir, hemos intentado llamar a vecinos. Está todo el mundo callado, no quiere hablar nadie de este tema. ¿Pero por qué tanto mutismo? Oye, aquí necesitamos saber si esta mujer realmente la pegaba tan gorda en sus ensayos de piano. Aguantaba hasta 40 horas semanales, dice la vecina de ensayo de
Laia. En horario de oficina.
Yo no sé. María, buenos días. María, buenos días.
Sí, buenos días.
Bueno, muchas gracias por llamar a la mañana de COPE. A ver, cuéntame, ¿tú estás aguantando también los ensayos de algún vecino?
Pues mira, yo te voy a comentar, Javi. Yo resulta que tengo son dos hermanos, y uno tocaba la trompeta y otro el piano.
Sí.
Lo que pasa que al estar ya viviendo aquí, pues el de la trompeta estuvo como un par de años y lo dejó. pero el del piano lo hemos tenido hasta hace poco porque ya no vive el chaval aquí, evidentemente, pero ha sido unas batutas increíbles.
Bueno, pero vamos, mucho mejor aguantar un piano que no una trompeta, ¿no?
No, ya, pero es que te voy a comentar, el piano en sí, mi hijo, el muchacho, estaba estudiando entonces en la universidad y recuerdo que tenía el pobre exámenes,
¿sí?
Y oyendo con la música, bueno, el mío es que se subía por las paredes. Yo sé que al principio le llamamos la atención a los padres, decimos, oye, que mira qué pasa, tal, y sonorizaron la habitación, pero no, este edificio, vamos, nosotros vivimos en un adosado, pero sí, aquí se oye todo,
ya.
Entonces no nos valía de nada.
¿Llegarías a denunciar a tu vecino?
Y
a ¿Llegarías a denunciar a tu vecino?
Pues mira, la verdad que si hoy se hubiera planteado la cuestión, yo no sé si lo hubiera hecho, porque la verdad es que a veces salías loco,
ya.
Porque tú querías estar en tu casa en silencio y era, venga piano, y es que, ya te digo, a mi hijo en concreto, digo, es que de verdad nosotros hemos sido muy prudentes, porque es que era,
sí, sí,
a la hora de estudiar, que tenía que estar en silencio, es que era, venga piano, ya te digo que mi hijo se salía loco.
Le tienes una manía al piano, María, muchísimas gracias, pero no, no, es que puede llegar a crispar como estábamos oyendo. Mari Carmen, buenos días.
Hola, buenos días, Javi.
Tú tuviste una vecina pianista, un vecino
encima,
pianista, dos años, ¿verdad, Mari Carmen?
Sí, dos años o casi más, poco más o menos por ahí. Tenía obsesión con Paralisa y
ya,
se dedicaba a machacar a Beethoven toda a las 3 de la madrugada. Ya era la hora de Beethoven de empezar a machacar.
Claro, pero
llamando a la policía.
Uy, por Dios.
Y todo.
No, es que puede llegar a ser, hombre, las 3 de la mañana no es hora,
sí,
de ensayar,
sí,
desde luego.
Sesión, concierto gratuito de Paralisa.
Ya. Bueno, pues, oye, como vemos, puede llegar a molestar, hombre, dependiendo de la hora y...
En el juicio de Girona ya no puede, dice su abogado, ver un piano ni en una película. Que tiene tal obsesión, que es una patología.
Oye, pues yo tengo un vecino pianista, una vecina pianista, y a mí me resulta muy agradable
escucharlo. ¿Cuántas horas al día toca?
Mucho. No sé, mucho, está todo el día, pero a mí me resulta agradable. Estás en casa y de fondo tienes un pianito. Como estamos oyendo ahora mismo, pues así, no sé cómo estaré dentro de 5 años, pero
sí,
vamos,
sí,
de momento
también, ¿eh?
Me resulta agradable. Bueno, vamos a actualizar la información, conoceremos cuál es la última hora y nos volveremos a ir a Filipinas para saber cuál es la situación allí. Y una última noticia acerca de los hurtos, cuál es la situación que tenemos en nuestro país a nivel de hurtos, de tiendas, de robos en las tiendas. Lo conoceremos después de la actualización de la información.
Estás escuchando a Javi Nieves.
La mañana.
COPE. Estar informado.